En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Pues llegamos a las 9:30 de la mañana y ya se lo adelantábamos. Es momento de que nos hagan llegar, de que nos llamen, de que nos escriban consultas para el consultorio de bolsa. Hoy con Javier Alfayate, gestor de fondos. Uh-huh. Pero lo primero, saludarte, Javier. Muy buenas, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo estamos, Eva?
Pues listos para meterte un batiburrillo de consultas.
Venga, perfecto. ¿Sí? Yo estoy preparadísimo.
Bueno, pero antes, si te parece, vamos a avisar de lo bueno que es invertir con formación, sabiendo lo que uno hace, ¿te parece?
Muy bien.
Vamos a ir con un consejo antes de nada. Ya saben que tenemos consultorio de bolsa, pero ¿les gustaría aprender a entrar y salir del mercado en bolsa? ¿Sabe cuándo entrar en un valor, pero le cuesta gestionar la posición? En intereconomía.com tenemos disponible un curso de estrategias de inversión y trading, donde le enseñarán a entrar y salir del mercado, ya sea usted un inversor de corto, medio o largo plazo. Si invierte en acciones, ETFs o fondos de inversión, debería saber cómo entrar y salir del mercado en cada momento. Recuerde, si quiere recibir información, puede hacerlo en intereconomía.com, donde verá el curso de bolsa y trading. Es nuestro consejo. Siempre invertir sabiendo lo que uno hace, con formación y sobre todo siempre con el mejor consejo y asesoramiento. Javier Alfayate, gestor de fondos. Estamos diciendo, hay que mirar a ese mercado que hoy se lo piensa. Pues se lo piensa.
Bueno, es que, a ver, se lo piensa, pero es que cuánto, o sea, qué racha llevamos ya, ¿no? Bueno, por ahora lo que es, por ejemplo, el IBEX 35 junto con el Eurostoxx, pues siguen siendo alcistas, el S&P 500 también, pero yo tendría, bueno, pues el ojo puesto donde, bueno, pues yo creo que también está el mercado, ¿no? Cada vez se está dando más cuenta, ¿no? De la liquidez, ¿no? El verdadero indicador, vamos, el que a mí siempre me ha funcionado, vamos, en los 25 años que yo ya por aquí, pues es ese análisis de la liquidez. ¿Y cómo se mira la liquidez? Pues bueno, muchas veces miramos pues los tipos de interés, las rentabilidades de los bonos, ¿no? Y precisamente esas rentabilidades de los bonos cada vez, ¿no?, están siendo más altos y compitiendo más, ¿no?, con pues lo que sería con la rentabilidad que se puede tener con las acciones. Entonces, eso es lo, bueno, pues lo que yo ahora miro, porque lo que te digo, si miramos los índices, lo normal sería, pues, bueno, pues tener una exposición alcista en torno a 50, 60 puntos porcentuales. Yo más no tendría, más que nada por lo que digo, ¿no? Porque yo veo que cada vez la liquidez va desapareciendo, ¿verdad? O tenemos otros mercados que son igual de rentables con menos riesgo, ¿no? Es decir, una renta fija, pues ahora mismo a 10 años, ¿no? Casi un 5% que te paga Estados Unidos, por ejemplo. Pues hombre, ya te puedes pensar, ¿no? Es decir, me arriesgo en renta variable para ver si cojo un 7, un 8, un 10 o me quedo en algo más seguro, por así decirlo, ¿no? Bueno, y además también traigo un gráfico para los que lo estén viendo en el canal de YouTube, que precisamente es la relación que hay entre la rentabilidad del bono a 2 años en Estados Unidos con respecto a los tipos de interés. Mm. Pues fíjate que lo que nos está diciendo, porque esto es lo que digo, ¿no? Muchas veces, como te digo, la liquidez es lo más importante. ¿Cuáles son los bueno, los elementos que me pueden anticipar un poco, ¿no? Esto, pues precisamente, mira, ese bono a 2 años lo que nos dice es que se adelanta, ¿no?, a los tipos de la Fed. O sea, que mucho estamos oyendo, ¿no?, esto de, no, los tipos de interés, a ver si nos suben, porque, bueno, pues lo que nos dice el bono a 2 años, fíjate, es que, como digo, se adelanta, es que probablemente lo que veamos a continuación sean subidas de tipos, por mucho que le pese a Trump, pero esto es lo que la Fed mira mucho y lo que, bueno, pues lo que esperaríamos, subidas de tipos. Por lo tanto, bueno, pues a ver qué pasa, pero normalmente al mercado pues no le va a gustar. Así que, bueno, por eso exposición alcista sí a la bolsa, pero cuidadito, yo más de un 60% no tendría.
Y me parece que ese gráfico se está comportando, no es el que queríamos.
Ay, sí, es verdad.
Queríamos compartir el del Treasury.
Sí, lo que
estábamos viendo la francesa.
Eso es, sí. Lo que pasa es que, claro, yo no sé. Me parece que es que, claro, creo que está compartido el. Vaya, pues nada. Si no será para otra ocasión, porque esto. Uh-huh. A ver, sí, es que está compartiendo el. Ya, la plataforma de. A ver, de gráficos. Bueno, pues nada, me temo que. Esto, mira, en otra ocasión, lo. A ver si lo pongo bien y lo traigo. Ajá. Sí, porque es que no...
No se puede. No. Vaya por Dios, pues lo lamento, que el gráfico no... Ya saben, escuchen no hay mejor, porque el gráfico no se va a ver esta mañana. Bien, vamos con consulta, si te parece.
Vamos.
Dice... pues que se me va. Alberto Sanz dice, feliz día de Covadonga. ¿Me puede analizar Vera Therapeutics en el Nasdaq? El ticker es Vera, V de Valencia, E de España, E de R de Roma, A de Aragón.
Vale, bueno, pues aquí la, a ver, aquí la tenemos. Vamos a ver, en principio es un título que por ahora es bajista. Me temo, está justo además en la zona de resistencia, los 36. Vamos a ver si podemos poner el gráfico, ¿vale? Para yo ver si se está compartiendo. Es que no sé si es esta ahora.
No, seguimos viendo todo.
Ah, bueno, igual es que se ha quedado parado. Bueno, pues lo que voy a hacer es reiniciarlo, ¿vale? Pero bueno, para dar respuesta, a Vera Therapeutics, sí. Por ahora, yo aprovecharía ese rebote para salir en 36.40. ¿Vale? Que es prácticamente donde está ahora mismo, está en 35.90, bueno, pues prácticamente sería un buen punto de salida. Pero bueno, siendo una farma es curioso, es decir, hemos visto a Merck, hemos visto a Moderna, hemos visto a Johnson & Johnson, bueno, tú estás haciéndolo muy bien, y en este caso es un poco la débil, la que se ha quedado rezagada. Bueno, pues a lo mejor yo la cambiaba por estas que he comentado, que son más fuertes, uh-huh. ¿Vale?
Vale. Bueno, vamos a ir con más consultas. Dice, venga, vía WhatsApp, dice, buenos días. ¿Me podría analizar la constructora ACS? Dice, tras tres jornadas de cierres en positivo, podemos pensar que ha acabado la corrección y puede volver a irse arriba. Dice que está dentro en 110. Nos escribe Roberto desde Ávila. Bueno, ACS.
Vale, bueno, me parece que ya he conseguido compartirlo. Vamos a ver.
Vamos a ver.
El gráfico. A ver si lo podemos poner. Sí, mira, este es el que te comentaba antes.
El Treasury.
Los bonos, eso es, el bono a 2 años, como se adelanta a lo que sería la tasa efectiva, ¿no?, de la Fed, ¿vale? O sea, que en este caso, todo lo que nos dice, ¿no?, que probablemente lo que hayamos sea una subida de tipos, ¿no?, a continuación. Vale, y ya visto esto, a ver...
ACS.
Pues venga, vamos a ver si consigo esto... A ver, taparlo, eso es. Vale, pues vamos con ACS. Bueno, ACS ha tenido unas semanas bastante complicadas y no ha salido todavía de ese proceso correctivo, ¿vale? Entonces, por ahora, pues lo que haríamos sería aprovechar rebotes para salir. No, es decir, no. Por debajo de los 110 ya nos dijo, ¿no?, un poco sus intenciones, cuáles eran. En este caso, bueno, pues la de continuar cayendo. Es que fíjate, lleva ya muchas semanas consecutivas, uh-huh. Por lo menos 10, 12 semanas consecutivas cayendo. Eso mina mucho. Y eso, claro, al inversor, pues oye, cuando estábamos en 130, mira qué bien, y ahora, pues claro, nos hemos ido a 100, ¿no?, sin darnos cuenta, ¿no? O sea, que un 30%. Bueno, pues insisto, lo que yo haría sería intentar, bueno, pues salir en un rebote. Por ejemplo, 110 estaría bien, vamos a ver si lo consigue. La resistencia es 115, ¿vale? Ahora pasa a ser, ¿no?, lo que antes era una línea de soporte, bueno, que se iba, digamos, cambiando con el tiempo. Bueno, pues ahora es una línea de resistencia, ¿no? Uh-huh. Así que nada, aprovechar rotes para salir, pero me temo que ACS es un poco también como Ferrovial, ¿eh? Y SACIR y todas estas al final... se han mostrado débiles, ¿no? Especialmente débiles. Hombre, ACS es que lleva subiendo mucho, vale. Venga, ACS se lo podemos perdonar, pero luego hay otras, como por ejemplo HLA, por ejemplo, ¿no?, que se han quedado rezagadas y luego, sin embargo, cuando baja el sector también bajan, ¿no? Pues bueno, esas son las primeras que hay que quitar. Y luego ACS, como digo, aprovechando un rebote. Así que, bueno, por lo que sea, pues son acciones que pasan a ser bajistas, no nos interesan.
Vamos con una llamada. Luis María, muy buenos días.
Buenos días.
Díganos.
Sí, era para dos acciones. Una era Globan, que es el único en argentino, que tiene importantes divergencias alcistas en semanal, y es para saber cuáles son sus proyecciones.
Un segundo, ¿has entendido?
Soporte, resistencias y proyecciones.
Disculpe, Luis María, ¿has escuchado el nombre?
Si me puede dar el ticker.
Globan, sí. Globan, G-L-O-B, Globan.
Ah, vale, G-L-O-B.
Pero ¿cómo acaba?
Y la otra.
Pero como ha dicho, GLO.
GLOB.
Aquí está, la
vale.
Tengo.
Sí, vale. ¿Y la otra?
Y la otra era, la otra es EPAM, del mismo sector, que ha cruzado la media móvil ponderada de 200, y tiene un hombro cabeza a hombro invertido con objetivo en 153, pero yo lo que quisiera es que me dijera más allá de eso.
Luis María, necesito...
A ver si puede decirme algo más.
Sí. Que me vuelva a repetir el nombre de la segunda compañía.
Well Ticker, por favor.
EPAM.
Ah, EPAM. Vale, de acuerdo.
Ya está.
Vale. EPAM.
Bien.
Vale.
Es cuando uno va acelerado no se escucha tan bien. Vale, muchas gracias, Luis María.
Sí. Sí, claro, es que a veces, bueno, los nombres, pues sí, puede ser que no las conozcamos, pero cuando ya nos dan el ticker, ¿no? Pues ya no hay duda, ¿no? Entonces vamos con la primera, por ejemplo, Globant. A ver, aquí sale Software and Computer Services. No, es un sector que en principio, pues bueno, no nos gusta demasiado. Fíjate qué tendencia que tiene, ¿no? Bajista. A ver, creo que he hablado ahí de figuras, bueno, con la siguiente que ahora la veremos, pero en principio las figuras, bueno, yo no soy chartista, como se llama a esto, ¿no? A veces, pues hay algunas que sí que funcionan mejor, ¿no? La taza está con asa y que bueno, que al final son movimientos, pues bueno, que nos gusta llamarles así de alguna manera, pero bueno, que hay, como digo, pues a veces funcionan, a veces no. Bueno, en el caso de Globant, eso, lo que digo, es bajista, es débil, es verdad que empieza a aparecer un poquito de dinero inteligente ahora en esta resistencia, ¿vale? Vamos a ver si es capaz de girar esa media, ¿vale? Todavía es bajista, 37,60, a ver si lo aguanta. Por debajo de 37,60, pues a mí no me va a gustar. Entonces, si hemos estado aguantando toda esa bajada, pues venga, le pondríamos un stop en 35,70 aproximadamente, que es que, claro, a partir de aquí, pues ya se le va a complicar otra vez el aspecto, pero yo no sería un valor que metería así de primeras. Y EPAM Systems, que lo tenemos por aquí, lo mismo, hombro, cabeza, hombro, tal, no sé. Esto probablemente lo vea en diario, a lo mejor, y le sale esa figura. Yo los gráficos los veo en semanal, o me gusta mostrarlos en semanal, porque bueno, me da una visión un poquito más de medio y largo plazo. Bueno, pues EPAM también ha hecho ese rebote, es otro Software and Computer Services, un poquito mejor, porque este sí que ha girado su media, ¿vale? Que ahora se sitúa en los 104, 103,60. Bueno, pues oye, si vuelve ahí y consigue sostenerse, le voy a decir 100, ¿vale? Sería 100 el punto clave. Si se mantiene por encima de 100, EPAM sí me gusta, digamos, más que bueno, que Globant, ¿no? Que el anterior. Pero, vamos, son dos títulos que por ahora son débiles. Yo no, en principio, yo no los escogería.
Vale. Vamos con más consultas. En YouTube, Carmelo Ramo dice, me gustaría que me dijera, momento de entrada, incorporación de Acciona Energías Renovables. ¿Cómo ves?
Vale, pues vamos a ver, el ticket no lo sabemos, Acciona Energía, ANE. Pues por ahora, fíjate, ANE, vamos, Acciona Energía, me ha dado varias señales de entrada, pero nunca ha terminado de, pues bueno, de hacer lo que yo esperaba, ¿no? De fugarse o de subir. Sí, a veces pasa, ¿no? Que nosotros, claro, pues queremos que los valores, ¿no? Pues suban, los que tenemos en cartera, pero de luego la realidad pues te dice que no. Entonces, yo como alternativa a estos valores, pues yo siempre he dicho, bueno, pues EDP Renovables, ¿no? Por ejemplo, y aún así le cuesta, ¿eh? O sea, es decir, es un sector que lo que es cuando está centrado más en solar le cuesta. La eólica sí que hemos visto que sí que hay un poquito de más fortaleza, ¿no? Pero, mira, por ejemplo, voy a poner Vestas, que para que se vea, que es la danesa, ¿vale? Uh-huh. Aquí sí que vemos una tendencia alcista, ¿vale? Pero en las renovables solares o así en general, pues no les va bien. Entonces, nada, yo me temo que Acciona Energía por ahora no nos interesa. Yo me centraría más en la parte de renovables, pero de, bueno, pues de eólica, que yo creo que ahí hay más oportunidad ahora mismo.
Uh-huh. Vale, vamos con una nota de voz.
Hola, buenos días, enhorabuena por el programa. Soy Bernardo y le quería preguntar al analista cómo vería en estos momentos el valor de Infineon. Sería para hacer una entrada. Uh-huh. Soportes y resistencias. Gracias.
Muchas gracias, Bernardo.
Bueno, para hacer una entrada, pues me temo que, fíjate, la entrada estaba más en la zona de los 62, no funcionó el, digamos, el apoyo en la media y ahora está girando esa media. Es que sea una cosa muy rápida. Hasta los 63 euros. Yo no le veo más recorrido. Entonces, meternos en 59 para intentar vender en 63, es que es muy poca rentabilidad para el riesgo que tiene de que esto pues caiga un poquito más, ¿no? Continúe cayendo por lo menos a los 46. Entonces, en principio le diría que no compro nunca valores que están por debajo de esa media de 30 semanas, y menos cuando es bajista. Ahora ahí está luchando por sostenerse, pero vamos, en el caso de, bueno, pues me gusta más, o de semiconductores, me gusta más ASML que bueno, que lo comenté también alguna vez, un poquito mejor, es como la corrección queda por encima de esa media alcista, ¿vale? Entonces, bueno, Infineon no, porque tiene un recorrido muy cortito. ASML sí, por ahora, porque está cotizando por encima de esos 1450, que sería el punto que no debería perder en semanal.
Bueno, ahí tenemos las dos caras. Vamos con más consultas, y te pregunta, hablas de renovables, diferenciando, ¿no?, las eólicas. ¿Redeia o Enagás dicen para entrar a largo plazo?
Bueno, Redeia, bueno, es el gestor de la infraestructura eléctrica, ¿no?, en España, ¿no? Más que producir energía, lo que hace es distribuirla, ¿no?
Sí, yo es que me he quedado medias de decir, bueno, vamos a seguir con el sector por partes de lo que nos toca aquí.
No, pero no pasa nada, porque al final, bueno, todo está relacionado, ¿no? Bueno, Redeia nunca ha sido, pues, un valor que a mí, bueno, nunca ha sido. Llevamos ya unos cuantos meses que a mí no me ha gustado lo que ha hecho, porque, no sé, la compramos con Elia o con Redes Energéticas Nacionales, RENE, la portuguesa. No sé, hay diferentes gestores que lo han hecho mucho mejor, o Céntrica incluso, en Reino Unido. No sé, el sector lo ha hecho mucho mejor, y este valor, sin embargo, se ha quedado muy atrasado, muy atrás, y no... Pero a veces los que se quedan atrasados nos interesan, ¿no? Pero no es este caso, porque es que ni siquiera se le ve, digamos, un intento por acercarse a sus máximos anuales. O sea, Redeia no me interesa. Yo sé que es un valor muy comentado porque reparte dividendo, porque es que, por fundamentales no sé qué. Bueno, no, a mí tiene que tener algo más, ¿no? Que quizás es lo que tiene Enagás o Naturgy, ¿vale? Que están ahí, bueno, intentando hacer ese, bueno, pues ese apoyo ahí para seguir subiendo. Enagás, vamos a ver qué hace esta semana. No me gustaría verla por debajo de 16.50, porque ahí ya empieza a girar esa media de 30 semanas que podría empezar a bajar. O sea, es decir, ya puestos a buscar, pues eso, ¿no? Un título a lo mejor, pues eso, con dividendos. Pues más que Redeia, Enagás o, como digo, Naturgy, que esta sí que me gusta un poquito más, ¿vale? Porque no está como Enagás ahí luchando por superar esa media de 30 semanas que pasa a ser bajista, sino que por aquí todavía tenemos cierta oportunidad, cierta ventana alcista, ¿no? O sea que de esas dos, yo le añado Naturgy y me quedaba con Naturgy.
Venga, vamos allá. Una llamada, José Ramón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Díganos.
Pues una de las consultas que quería hacer era sobre Redeia, y la otra sobre IAG. La de Redeia ya la he escuchado, pues ahora IAG, por favor.
Pues muy amable, muchísimas gracias. Vamos con el conglomerado aéreo.
Sí, venga, pues IAG está justo en ese apoyo, 4,93, cotiza 4,95. Vamos a ver si aquí funciona, bueno, pues eso, el toque con la media, el apoyo, la reversión a la media, ¿no? Bueno, pues un fenómeno estadístico que nos gusta. Nos gustan las fugas al alza y nos gustan también los apoyos en tendencia, ¿no? O en media, en los valores. Pues justo es, como digo, está en ese punto. Yo le pondría un stop. Vamos a ver si nos interesa, ¿no?, este punto de entrada en 4,77, por ahí aproximadamente, ¿vale? Tiene que ser un poquito por debajo de 4,80, ¿vale?, que es por donde está el mínimo del 17 de agosto. Un poquito por debajo, como digo, pues 4,77, 4,75. Yo no le pondría un stop más bajo, ¿vale? Es decir, es que aquí o rebota ya o la cosa se le va a complicar. Así que, bueno, eso es lo que jugamos, ¿no? Cuando vamos a un apoyo es que funcione una o dos semanas una vez la compramos. Si no, nos vamos a otra cosa.
Bueno, otra cosa. Sí. Otro sector. Venga, Diego te pregunta, por favor, analíceme BESI Semiconductor, sticker BESI,
sí,
del mercado neerlandés.
Bueno, pues peor que Infineon, pero con la misma figura, ¿no? Es una... Es un giro, ¿no?, en la tendencia a la baja. Y es curioso, ¿eh?, porque... ASML no le hemos visto tan mal, ¿no? O sea, la líder, digamos, o la más grande, ¿no?, en Europa, no está marcando el camino de lo que sí que marcan las otras más pequeñas. Entonces aquí a lo mejor es un poco, en la superficie vemos, ¿no?, ASML como fuerte, pero luego el resto, ¿no?, lo que hay debajo del iceberg, pues no le vemos, digamos, apoyar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso no es no nos gusta, ¿vale? Es decir, la amplitud también va a poder, puede funcionar, ¿no?, por sectores, y no vemos al resto, ¿no?, de componentes apoyando. Entonces, bueno, yo me temo que Besi la veo flojita, hoy baja un 3,5, cuidado por debajo de 195, no, yo esto no, si la estuviera en cartera, pues ya iría pensando en deshacer algo, y nada, y si estoy fuera, no, es que me quedo con ASML o Nvidia, es que Nvidia prácticamente está en máximos, ¿no? O sea, las grandes, fíjate, las grandes están funcionando muy bien. Esto cuidado porque en los entornos de mercado, o sea, cuando ya está la cosa muy evolucionada, ¿no? Las grandes son las que sostienen los índices y las pequeñas nos marcan otro camino, ¿no? Esa divergencia a lo mejor también nos está aportando información acerca del ciclo en el que estamos, ¿no? Entonces, muy probablemente estemos al final del ciclo, que puede seguir, o sea, que tampoco he meter miedo, ¿vale? O sea, puede seguir subiendo las bolsas, pero esto es algo que no podemos dejar pasar, además de lo que comentábamos antes de la liquidez, los bonos, etcétera.
Vale.
Está todo relacionado.
Pues ahí están las advertencias que vamos diciendo día a día, que conste. Te pregunta Antonio López, buenos días, ¿podría comentarme estos valores en función de stop y resistencias? Voy a hacer una consulta,
vamos a ver,
para cada oyente. Fuelcell Energy, F de Francia, C de Canarias, E de España, L de Lugo.
A ver,
Fuelcell Energy. Fuelcell.
Sí. A ver, me he perdido. Era F.
Francia, Cataluña,
sí,
España y Lugo.
Lugo, vale. Es que cuando. A ver si me sale porque se ha quedado. FC. Vamos a ver. Vamos a buscarla. No, se me ha quedado. Ahora, es que se había quedado.
¿Te doy otro o es el buscador?
Se había quedado, no, se había quedado el programa y me había quedado yo también. O sea, esto, a veces pasa. Bueno, fíjate, Fuelcell, pues justo perdiendo 17,30, no nos gusta. Estamos ya en 15, 14,95 cerró el viernes, porque, bueno, fue festivo ayer lunes en Estados Unidos. Pues aprovecharíamos rebotes en 18 para salir, me temo. Es que. Como digo, no nos gustan los valores que se sitúan por debajo de esa media de 30 semanas bajista. Por lo tanto, si lo tengo, aprovecho rotes para salir. Si estoy fuera, seguiríamos fuera a ver si es capaz de recuperar 20 y esto solo ha sido un susto.
Vamos a ver, José Luis nos trae otra pregunta. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por llamarme.
A usted, díganos.
Quería preguntarle solo al señor Alfayate cómo ve entrar con intención de medio largo plazo en la compañía catalana Puig Brands. Y si me podía dar alguna referencia de una que cotiza en el Nasdaq, que se llama Puma Biotechnology. El ticker es P de Pamplona, B de Barcelona, Y de Yolanda, I de Italia. Y si no le gusta mucho Puig, pues que me dé alguna alternativa que él crea razonable. Y eso es todo. Muchas gracias.
Pues muy amable. Gracias, José Luis.
Pues sí, vamos a ver si...
Puig y luego Puma.
Venga, aquí la
Puma
tenemos.
Puma Biotechnology, perdón, no nos equivoquemos, que no tiene nada que ver.
Bueno, pues Puig ha cambiado mucho su aspecto, ¿eh? Ya empieza a mostrar eso, barritas verdes que nos gustan y bueno, muy cerquita de esa zona de máximos, interesante, ¿eh? Interesante la figura que está haciendo. Esto sería un valor para mantener. Incluso si estamos fuera se podría entrar, ¿eh? Porque tiene un stop cercano al 8%, yo le colocaría en los 16,80, 16,85, ¿vale? Pero esta figura es de bueno, ya ha hecho el giro al alza y ahora parece que está haciendo un triángulo de continuación alcista, ¿no? Así que clásico, muy bien, porque esto, oye, cuando tenemos un cambio, ¿no?, de aspecto, pues siempre es bueno. Y luego tengo por aquí, a ver, me había dicho PBH.
Puma Biotechnology.
Vale.
Entonces era Puma, o sea, P.
Aquí la tengo.
Vale.
Es que ha dicho lo de Yolanda. Y
la
claro,
Y
Holanda.
Latina.
Claro, con los países, es que. Y era Yolanda, vaya.
Yolanda, o sea. Yolanda ya se fue, sí, es que madre mía.
Es que estamos de lunes y.
Aunque sea martes, pero no pasa nada. Para Wall Street es lunes, venga.
Fíjate. Bueno, pues efectivamente. Bueno, mira, Puma Biotechnology. Muy bien. Bueno, hablábamos antes, ¿no?, de pues sector salud, farmas, ¿no? Lo que nos gusta, Johnson & Johnson, Merck, Incluso Pfizer también parece que asoma la cabeza. Y sin embargo, mira, tenemos Puma Biotechnology, que ya lleva una tendencia alcista mucho antes que todas estas grandes, ¿no? Entonces, en este caso, es que incluso las que están, hablábamos del iceberg, ¿no? Las que están por debajo, lo están haciendo bien también. Entonces, están apoyando ese movimiento que vemos, por cierto, típico en una fase final de mercado alcista, ¿vale? Que suben las petroleras, energía, defensivos y salud. Entonces, bueno, Puma la puede mantener si la tiene en cartera perfectamente. Si estamos fuera ya un 16% de riesgo un poquito elevado, ¿vale? A lo mejor esperaríamos que bajara a los 9, pero bien, es un título que si yo lo tuviera en cartera, por ahora, pues estaría tranquilo porque no me da ningún tipo de excusa para venderlo.
Venga, vamos con más consultas. Y te pregunta Maika Pons por Exor.
Exor, sí. Uy, hacía mucho tiempo que no mirábamos Exor. Este, este es una, es algo de lujo, o tiene algo que ver con lujo, si no recuerdo mal. Bueno, aquí dice Equity Investment Instruments, ¿vale? Bueno, pues igual no, o ha cambiado ya, o me estoy yo confundiendo, pero bueno, el caso es que ha girado al alza por encima de 70, ¿vale? Ya le vemos, antes ha intentado también hacer otro giro anteriormente, no lo ha conseguido, pero bueno, al menos ya... parece que lo va a intentar de nuevo. Vamos a ver, importante que no pierda, como digo, los ya no 70, te diría los 69 euros. Vale, si tenemos Exxon en cartera, podríamos mantenerlo, pero bueno, todavía quizás haga ese intento, ese apoyo en 70 y luego ya nos diga, ¿no?, verdaderamente que quiere seguir subiendo, pero parece prometedora, así que bueno, si el oyente lo preguntaba por comprar o por mantener, por ahora sí se puede. ¿Vale?
Venga, Jaume, dice hola. Pregunta si tiene tiempo, aquí es Venga. Complicado siempre. AMTM, de la NISE.
AMTM, me sale Amentum, que es un Industrial Support Services, uy, pues bajista, débil, muy cerquita de mínimos, bueno, haciendo mínimos anuales. En los 20, pues nada, en principio no nos interesa, porque tenga algún rebote, porque por eso está justo en mínimos, pero nada, continuación bajista, débil, nada, sin interés.
Sin interés, bueno, pues ahí queda claro. Javier Alfayate, ha sido un verdadero placer también, incluso igualmente, recuperando la conexión de la pantalla, que nos ha jugado una mala pasada.
Sí, sí, es que hoy estábamos, pues eso.
Holanda ya se ve que dice que los Reyes Magos. Javier Alfayate, un placer, hasta la próxima.
Hasta la próxima, chao, Eva.